Humanae Vitae, una visión profética de Pablo VI. Las claves del amor.
Lo esencial, y esto es lo esencial de la doctrina de la encíclica Humanae Vitae, es decir, la inseparable relación entre el aspecto unitivo y procreativo del acto sexual en el matrimonio.
El cuerpo en la relación sexual tiene dos significados, que son el significado unitivo y el significado procreativo, ¿no? Aquí ya hay una innovación y una fuerza de Humanae Vitae al hablar de los significados del cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene un lenguaje. Es un tema que en sus catequesis sobre el amor humano Juan Pablo II desarrolla con gran profusión. Tiene distintos significados que están unidos en un lenguaje. Todos los significados, todas las palabras forman una unidad. De forma que para hablar tengo que usar todos los recursos del lenguaje y si separo una parte de la otra ya no me comunico bien, ¿no? De la misma forma, lo que enseña Humanae Vitae es que el significado unitivo y el significado procreativo no pueden separarse. Si se separan, se rompen los dos, la unión y la transmisión de la vida.
El hombre en su interior lleva dentro de su corazón un deseo grande, el deseo de ser amado de verdad y de un modo totalizador. Y junto a esto, el deseo de dejar una huella, de ser útil. Todo esto se traduce en el matrimonio precisamente con la característica propia del matrimonio, que es formar un solo corazón, una sola alma, a través de la unión entre los cónyuges y por otro lado estar abierto a la posibilidad de engendrar.
Esta doctrina y práctica nace del orden natural. Basta mirar, tener ojos, ver las cosas como son, para verlo así, porque así es el plan de Dios. Así son las cosas. Y las cosas son como son y no como nosotros queremos pensar o cambiarlas. Son realidades que se ven o no se ven. Si se ven, es que uno tiene la vista normal. Si no se ven, es que tendrá uno que arreglar primero su modo de pensar o su modo de ser para poder ver las cosas como son.
Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es el amor verdadero. El verdadero amor entre los cónyuges es ese amor que en la búsqueda de un vínculo fuerte, un vínculo duradero, un vínculo profundo, un vínculo para siempre, continuamente pone en el centro de la relación el deseo de querer el bien del otro, que el otro se realice plenamente y que cumpla la misión para la que ha sido creado.
Antes de Humanae Vitae, la comisión que había preparado los informes, sobre todo el informe mayoritario, tendía a ver el significado procreativo como un elemento animal, por así decir, de mi naturaleza animal, la procreación, el fin de la naturaleza que tiene que procrearse, y el significado personal sería solamente el unitivo. Lo que ocurre, que es la iluminación que hace Pablo VI y que luego se desarrolla en los papas posteriores, es cambiar el punto de vista. No es así. Tanto el significado unitivo como el procreativo son dos dimensiones del amor. Son elementos del amor personal. Tanto porque el primer elemento es el unirme a la otra persona, pero en la unión a la otra persona yo no me puedo cerrar en esa unión. Si el hombre y la mujer se unen y se quedan encerrados en su unión sin abrirse más allá, al final queda una burbuja, el amor burbuja, que acaba disminuyendo a los dos, ¿no? Tenemos grandes ejemplos en la literatura, como Ana Karenina, ¿no? La gran novela de Tolstoy, es el ejemplo de un amor que se ha quedado encerrado en sí mismo y al final acaba en la muerte de los dos, ¿no?
Dios ha creado la sexualidad con esta finalidad de crear vida, de engendrar vida. Y para engendrar vida se necesita un matrimonio. Es decir, un hombre y una mujer que se quieran para siempre, porque esto no es un juego de una tarde o de una semana o de un año, esto es para siempre. Y es para siempre porque el amor para siempre es el amor que respeta verdaderamente al otro, que ama verdaderamente al otro. Es decir, el amor que es capaz de llegar a un momento en el cual se dé cuenta que amor sin sacrificio no existe.
El matrimonio representa un punto de partida. El sacramento del matrimonio consolida el vínculo que ya se ha creado durante el noviazgo y añade la gracia propia del sacramento. Los cónyuges inician juntos un camino que es para toda la vida e incluso más allá, que se dirige a una comunión, a una unidad profunda y cada vez más plena que va creciendo y que requiere un trabajo cotidiano, un trabajo de reconquista de esta comunión.
El significado procreativo quiere decir que el amor es siempre fecundo, que el amor genera vida, que va más allá, que nos hace. Por eso la experiencia del amor es siempre una experiencia de que nos eleva, ¿no? Entonces, todo lo que es la procreación es el símbolo último de que el amor no puede encerrarse en la pareja, de que hace crecer, me hace crecer a mí y hace crecer a la otra persona. Y todo esto está expresado en la venida del Hijo. Aunque no venga Hijo, si yo permanezco abierto a la vida, esa generatividad del amor sigue haciéndome crecer a mí y a la otra persona.
También la procreación, en mi opinión, forma parte de un aspecto más importante o más amplio, que es el de la generatividad. ¿Por qué generatividad? Los hijos pueden llegar o no llegar, son un don de Dios. Y esto no significa que, si no llegan, la vocación de los cónyuges queda disminuida. La vocación permanece, y es precisamente la de generar una humanidad grande, llevando a su realización en primer lugar su propia humanidad, pero luego la de todos aquellos con los que se cruza, con los que está cerca, incluso si no los conocemos. Por tanto, la generatividad es precisamente esto: formar con Dios, siguiendo el plan de Dios, una humanidad nueva, en la familia con los hijos en caso de tenerlos, pero también fuera de los confines de la familia, hacia el exterior.
Ciertamente, cuando elimino voluntariamente, ¿no?, el significado procreativo, lo que estoy haciendo es querer un acto de amor que quede cerrado en nosotros, que no vaya más allá, y por tanto, y esto también es importante, estoy eliminando la relación con el Creador. Es decir, el significado procreativo es algo que está inscrito en mi cuerpo, que yo no he hecho, igual que el ser hombre o mujer, viene de otro. Nuestro cuerpo nos habla del Creador, ha sido modelado por Dios en el vientre materno, y solamente en cuanto reconocemos ese lenguaje originario, el amor es posible, porque es el amor hombre-mujer, el amor que nos une y que se puede transmitir más allá de sí. Por tanto, eliminar el significado procreativo es también, en cierto modo, eliminar la conexión con el Creador. Es querer unirnos en nuestra propia esfera humana, y al final ese amor se hace pobre, se va degradando, ¿no?
Todo esto presupone la respuesta a otra pregunta: ¿quién es el dueño de mi vida? Si el hombre se cree el dueño de su vida, entonces incluso con las mejores intenciones detendrá, reducirá el alcance de este amor. No conseguirá por sí mismo vivir tan intensamente el amor con su cónyuge. Poco a poco la sexualidad prevalecerá sobre la afectividad. En cambio, el hombre que se confía a Dios, al designio bueno de Dios, a pesar de las dificultades, poco a poco comienza a vivir en este nivel, en la comunión de los corazones. Siguiendo a Dios, el designio bueno de Dios, se consigue llegar a la unidad, porque unión y procreación van juntos, precisamente porque responden juntos a los deseos del corazón, puestos por Dios en el corazón del hombre.
Creo que la Humanae Vitae es de verdad una obra de arte, porque fue recibida como la encíclica de los no, la encíclica de la clausura de la Iglesia malvada. Pero en realidad, si se lee entero el documento y con el corazón abierto, es verdaderamente un himno al amor de los esposos y ofrece también una novedad bastante grande en el caminar de la Iglesia. hacia la plenitud de la revelación. Después del Concilio Vaticano II, se ha dado mayor relieve al papel de los laicos y se ha comenzado a entender, es más, se ha entendido y anunciado cada vez más claramente que la vocación matrimonial no es una vocación de serie B, no es un expediente, un remedio a la concupiscencia, sino que es la posibilidad de una santidad diversa, pero del mismo valor que la de los consagrados. Es la encíclica del gran sí, al amor entre el hombre y la mujer. Porque, ¿qué puede haber más grande que dar la vida a un ser humano? No hay nada más que se pueda comparar de todo lo que puedan hacer el hombre y la mujer sobre la tierra.
Eliminar cualquiera de estos elementos significa ya que no hay un don total de sí. Cuando Pablo VI dice las características del amor, dice el amor es integral, coge a toda la persona, es total, porque me entrego totalmente al otro, fiel, exclusivo y fecundo. Cuando falta alguno de estos elementos, el amor entero se rompe, se destroza, ¿no? Como igual que en un coche, pues si le quito las ruedas ya no puede caminar, le falta un elemento, o el motor, o el volante, ¿no? Faltan elementos que están solamente unidos, permiten el dinamismo del amor.
Mientras el amor para ti sea solamente placer, te falta algo por descubrir en el amor.
El verdadero acto de amor, por tanto de caridad, lo que es la caridad conyugal, es decir, la caridad que pasa por mi cuerpo y por el cuerpo de mi cónyuge, de los dos esposos, cuando no se respeta esta unidad de los dos significados, ya no puedo comunicarme, entregarme totalmente. Hay algo que yo no entrego a la otra persona, ¿no? No entrego la capacidad de crecer más allá de ella misma. El padre, el marido ya no entrega a la mujer la capacidad de ser madre. La mujer ya no entrega al marido la capacidad de ser padre, ¿no? Está ahí parte del don que no se está dando. Este es un argumento que desarrolla Benedicto XVI. Yo doy también la fecundidad. Y solamente cuando doy la fecundidad, el don es total. Y en ese momento, la caridad ya no se está conservando, sobre todo la virtud de la castidad, que es la virtud del amor completo.